Ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Mayo avanza sin demora y el Bocarte ya llegó, por fin. Y como decía Serrat, hoy puede ser un gran día. Sin más preámbulos, a las 10 y 18 minutos de la mañana comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. Creo que la vida actual lleva un ritmo vertiginoso. En lo que a gastronomía se refiere, las cartas de los restaurantes han cambiado una barbaridad en los últimos años. La famosa globalización y las modas y tendencias van haciendo de nuestros hábitos alimenticios un tremendo viaje que no se sabe muy bien a dónde nos llevará. Hasta hace poco más de 50 años, tan solo comíamos fruta de temporada y casi siempre de cercanía. Los higos cuando llegaba septiembre, las manzanas después, más tarde unas nueces secas, con mucho mimo. Y en invierno llegaban algunas peras y las naranjas para los bolsillos más pudientes. Ahora se comen cerezas y arándanos en invierno, de otro hemisferio, claro, y unas naranjas sudafricanas en verano. Los ceviches peruanos que tanto nos gustan nos han hecho olvidar a nuestros queridos escabeches de pescado, sustento económico y alimenticio décadas atrás en nuestra villa. Las goizas orientales triunfan en las mesas de los restaurantes en detrimento de nuestras suculentas empanadillas, por cierto, que han desaparecido de los supermercados. Parece ser que una harina determinada para la fábrica que las elaboraba habitualmente ha desaparecido y, consecuentemente, pues estamos sin empanadillas. ¿Qué nos está pasando? Deberíamos de recapacitar un poco y en las cuestiones del comer al menos, de vez en cuando, echar la vista atrás quizás no nos vendría nada mal.
pierdo el compás, siento los celos que arañan mi pecho cuando no estás. Quiero llorar y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española y el mundo en una caracola.
Carlos Rubio Cedrún, licenciado en Biología y Ciencias Ambientales, agricultor, ampuero, Lamí Huertuca. ¿Todo correcto?
Todo correcto. Pero sobre todo, más que biólogo o ambientólogo, que son los licenciados en Ciencias Ambientales, uh-huh. Agricultor de vocación.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla. Y la vamos a comenzar como comenzamos con todas las personas que nos visitan por aquí. Intentamos acercaros un poco a vuestra infancia. Nos vamos a acercar un poco a vuestra infancia para que intentéis recordar algún aroma, algún recuerdo, algún sabor, algo que vosotros tengáis ahí marcado a fuego y que a lo largo de todos estos años, todavía tú de vez en cuando te acuerdas, pues cuando yo era niño me acuerdo que, algo que seguro, ¿por dónde transcurrió tu infancia, Carlos?
Bueno, primero, buenos días a todos.
Muy buenos días.
Y mi infancia transcurrió en la Bien Aparecida, que es donde tengo ahora mismo el proyecto del amigo Artuca, donde está la huerta, y transcurrió entre vacas, porque mis padres eran ganaderos, de ordeñando vacas, uh-huh. Y teniendo una pequeña huerta, pues como la de todo el mundo que tenía una huerta de autoconsumo, en la que cultivábamos más cosas. Y si me tengo que acordar de algún aroma, algún sabor, alguna textura, alguna esto, yo recordaría sobre todo los respigos con torta de borona.
Ajá.
Digamos que ese es el plato, un plato que seguramente que ya se ha perdido en la mayoría de las casas. Bueno, aquí está la cofradía del respigo.
Tú ya sabes que en Laredo somos muy aficionados.
Y sigue todavía el respigo, pero es verdad que cuando llegaba el invierno, el mes de febrero o marzo, y empezamos a tener los respigos, y esa harina que molíamos en el molino, con el maíz que cultivábamos en casa, pues esos sabores, esos se recuerdan para siempre.
Sí, sí. Pues es muy interesante. Luego hablaremos un poquito más de esos respigos, que en Laredo ya sabes tú que tenemos muchísima afición. Bueno, pero claro, ahora todos los que nos escuchan seguro que estarán pensando, ¿y qué es eso del amigo Huertuca? Bueno, pues aquí está Carlos para explicárnoslo. Cuéntanos un poco, ¿desde cuándo? ¿Dónde estáis? Cuéntanos un poco cómo es ese proyecto.
La Mi Huertuca es el nombre que le pusimos a un pequeño proyecto de divulgación que comenzamos allá por el... Bueno, que comencé. Luego se ha unido Eva, que es mi mujer, uh-huh. También está con nosotros en esto. Entonces empecé como en el año 2007, 2008, a hacer un pequeño blog, cuando aquí estaban de moda los blogs, uh-huh. Para divulgar un poco todo lo que era el cultivo de verduras y hortalizas y demás, porque yo tenía mi pequeña huerta de yo trabajaba de biólogo y para romper un poco el tedio de estar escribiendo en un ordenador todo el día, pues tenía la huerta y empecé a divulgar qué hacer en la huerta, qué cultivar, cómo cultivar. Uh-huh. Y eso derivó a que cada vez fue siendo más grande la huerta y vimos la oportunidad de poder compartir todos los productos que de ella salen con las personas que tenemos cerca. Porque una cosa que sí que intento hacer y tengo muy presente es llevar la cercanía al extremo máximo que puedo. A la hora de vender, pues hay que plantearse muchas cosas, pero yo intento que...
Personalizarlo, digamos.
Como a nuestro vecino. Uh-huh. ¿Para qué vamos a ir más lejos si podemos dar de comer bien a nuestro vecino? Nos certificamos en ecológico, porque yo creo que la manera de poder cultivar ahora mismo, gracias a todos los productos y técnicas que nos ayudan a poder mantener las plagas y las enfermedades a raya, es la ecología. Uh-huh. Y ahí nos embarcamos y empezamos a vender en el año 2010, así que ya hacemos 14 años ahí al pie del cañón, produciendo verduras, hortalizas y dándole de comer lo mejor posible a la gente.
¿Dónde estáis exactamente? Físicamente.
Estamos en Hoz de Marrón, que es el barrio que está justo uh-huh. antes de la Bien Aparecida. Si coges el Ampuero, empiezas a subir, en el kilómetro 2.5 más o menos, ahí hay un pequeño barrio y hay escondidos debajo de un monte.
O sea, hay que iniciar la subida a la Bien Aparecida.
Subes hacia la Bien Aparecida a medio camino.
¿Pasando el cruce de Udaya?
Sí, subes el cruce de Udaya y 2.5 kilómetros más arriba, que hay un pequeño rellano y un robledal, uh-huh. que se llama La Tejera, justo ahí te metes hacia el barrio, y ahí debajo de un monte que se llama Pico Negro, que está al lado de Candiano, que Candiano igual lo conoce más gente, pues ahí estamos. Tenemos unos 8.000 metros cuadrados en producción, más o menos, y más de 30 cultivos diferentes.
Y más de 30 cultivos, que vamos a hablar ahora de ellos. Bueno, eso es donde estáis con vuestra presencia física. Me imagino que además de estar ahí, se podrá vislumbraros o reconoceros en lo que popularmente se llama las redes, ¿no? ¿Por dónde andáis? Por ahí.
En también. Las redes...
O si es que estáis.
Lo que más...
Pero damos siempre por hecho
lo
ahora.
Lo que más uso, que uso muy poco, es el Instagram.
El Instagram.
Sí. Y más que nada como mera divulgación. Uh-huh. Ahora mismo las redes sociales se utilizan mucho para darnos publicidad, para saber que existimos, para que nos encuentren y demás. Pero como el modelo en el que hemos basado nuestra venta es la cercanía, lo que hemos ido haciendo en estos últimos años es un poco familia. Y uh-huh. los que nos compran, pues generalmente es gente que compra casi todas las semanas, que tenemos mucha cercanía en el trato, que estamos un rato hablando. Nosotros vamos de punto en punto a vender, uh-huh. ¿no? Quedamos, si nos compras tú, pues quedamos en algún sitio que te pille a ti cerca, uh-huh. dentro de nuestra ruta de reparto, y pues echamos un rato ahí charlando un poco y demás, que al final es como se hace un poco
como tejido social. Como se hacía antiguamente, ¿no?
Como tejido social, porque al final de nada sirve coger las cosas, meterlas en una caja y mandarlas por un mensajero a 200 kilómetros de aquí, porque
perdemos
un poco la humanidad de las cosas. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo puedo conseguir tus productos en Santander, por ejemplo? Digo, pues no puedes, porque lo más normal es que, habiendo en Cantabria, la verdad es que hay poca gente que produzca verduras y hortalizas, pero si tienes un productor cerca de ti, intenta tirar de ese. Y los que están cerca de mí, pues que me consuman a mí. Y los que están cerca del otro, que consuman al otro. Y al final es verdad que intentamos hacer un poco eso de pueblo. Es que ya no existen pueblos, ya. Pueblos,
y
casas...
además estamos cuidando el medio ambiente.
Pero no hay vecindad.
Y estamos trabajando de
cara
a...
Eso fue una decisión que tomamos hace 4 años. Decidimos que... Antes vendíamos a tiendas y demás. Pero hace 4 años decidí que no podía estar sentado en el coche, yendo y viniendo con unas cajas de lechugas, porque no tenía ningún sentido. Entonces quitamos todas las cosas que teníamos lejos, todos los clientes que teníamos lejos, y empezamos con 5 clientes. Entre uno teníamos uno en Boto, 2 en Ampuero y 2 en Limpias. Y ahora repartimos en Ampuero, en Limpias, Colindres y en Boto, que son los municipios que lindan a donde tenemos la explotación.
¿Y a Laredo no llegáis?
A Laredo todavía no llegamos.
Pues yo creo que a partir de este programa vais a tener que llegar.
Sí, el problema,
estoy seguro de que muchos de los que nos escuchan ya estarán pensando, bueno, ¿y cómo puedo yo comprar esas lechugas de Ampuero? A ver.
Claro, eso. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un, ahora con el WhatsApp, que es muy uh-huh. cómodo. Los lunes mandamos un pequeño mensaje con la lista de productos que uh-huh. hay cada semana, eso sí. Cuando alguien decide comprarnos a nosotros, tiene que estar mentalizado en que no siempre hay todos los productos, porque
claro. Vivimos
en Cantabria y la temporada es, la estacionalidad está muy marcada, y aunque haya productos de temporada, hay unas semanas que habrá y otros que no, porque al final los cultivos tenemos que plantar y recoger.
Son cantidades limitadas.
Claro,
además.
Eso es. Entonces, tenemos que mirar un poco cuánto plantamos para que no se nos pierda, pero hay veces que nos quedamos cortos y la semana esa igual no hay un determinado producto. Entonces yo entiendo que para la gente también es un trabajo arduo el tener que ir a recogerlo en el día que yo le digo, a la hora que yo le digo, donde yo le digo y demás, pero la verdad es que bueno, hay que ver si compensa el producto que tú puedes adquirir al esfuerzo que te lleva. Yo entiendo que es un esfuerzo, pero bueno, es...
Sí, digamos que es una utilización de parte de nuestro tiempo, que muchas veces siempre estamos supeditados a las prisas, al si es que yo no tengo 5 minutos. Yo creo que hay que tener esos 5 minutos, porque lo hablábamos antes fuera de micrófono, lo importante que es nuestra alimentación, que comemos 3 veces al día, mínimamente, ¿no? Entonces, si no le vamos a dedicar 5 minutos de inversión a la semana a esa compra, ¿para qué queremos el tiempo?
Claro,
es la pregunta que yo me hago.
Luego, yo en esos estoy muy concienciado en que la gente tiene que comer lo mejor posible, y por eso toda la técnica de cultivo que hacemos y demás es lo más respetuosa con el medio ambiente, pero es lo más respetuosa con el consumidor, que al final lo va a comer. Yo entiendo la agricultura como darle de comer al de casa. Si estuviésemos pensando igual en sacar mucha rentabilidad, en hacer números fácil y demás, pues a lo mejor tendríamos que utilizar otro tipo de cultivo, otro tipo de técnica de cultivo, igual más convencional, más química y abonos y
de
demás.
Mayor producción.
Pero nosotros nos basamos en que las plantas tienen que crecer al ritmo que tienen que crecer, porque eso hace que tengan más materia seca, tengan más nutrientes, pero sobre todo tengan más sabor, y de la manera más adecuada posible para que la gente pueda seguir comiéndolas durante toda la vida que tenga y llegue a los últimos años de la mejor forma posible.
Yo creo, Carlos, si no es así me corriges, que es un poco volver casi a lo de antes, ¿no? Porque yo recuerdo que tengo de niño aquí en el mercado este que nos están rehabilitando ahora aquí en Laredo, yo el recuerdo que tengo era de una afluencia masiva de mujeres, casi siempre mujeres, que venían de todos los pueblos, de Ampuero, de Liendo, de Guriezo, y venían con sus productos de temporada. Es decir, cuando había puerros traían puerros, cuando había manzanas traían manzanas, y era el comercio directo, lo que has dicho tú, del que lo plantaba al que lo consumía, ¿no?
Claro, aquí en el mercado de Laredo, nosotros los lunes, no sé si seguirá haciendo. Bueno, ahora que está en obras el
no,
mercado,
ahora
no.
Ahora está cerrado hace 2 meses, sí.
Pero hasta hace poco supongo que seguiría funcionando. Nosotros veníamos a los soportales de fuera, ajá, los lunes. Durante unos años vinimos ahí a vender. Y eso, era el vender lo que nosotros tenemos y lo que hay en la temporada, y charlar con la gente y tener un poco esa cosa que se tenía antes. Mi abuela, cuando era pequeña, contaba que ella se cogía el tren en Marrón, uh-huh, y se marchaba a Bilbao a vender la leche de 2 vacas que tenían, que no tenían más. Entonces, yo estoy un poco haciendo otra vez lo que hacía mi abuela, pero con las verduras.
Sí. Precisamente yo el otro día tenía una conversación en La Rioja con un chico muy joven que también está haciendo vino, hijo y nieto de bodegueros, y me comentaba que la tendencia que hay ahora es un poco... Evidentemente que no se puede volver para atrás, porque tú no trabajarás como trabajaban tus abuelos la huerta, de eso estoy seguro. Pero al final el objetivo es el mismo, es llegar a, en el caso de este chico en La Rioja, a hacer un vino natural, un buen vino, de una forma totalmente razonable y sin utilizar pues todas estas cosas que ahora se utilizan para darle un mayor aumento al producto, un mayor rendimiento, digamos, ¿no?
Bueno, y luego eso, el valor añadido que se le pueda dar a los elaborados, por ejemplo, se le puede dar un valor añadido grande. Es un poco seguir los ritmos de la naturaleza, que es lo que se hace antes. Las cosas tienen unos días para crecer, un tiempo para una estacionalidad, y tenemos que cambiar un poco el chip, porque en la tienda vamos y hay de todo prácticamente durante todo el año. Pues claro, viene
consumimos
de aquí, de
todas las frutas, consumimos eso, cerezas todo el año, fresas todo el año.
Bueno, las cerezas todavía se salvan, que no las podemos tener todo el año.
Porque... Sí, pero las traen de Sudáfrica o de...
Dura poquita la campaña, pero sí, es una cosa que tenemos que volver otra vez a saber lo que se cultiva aquí. Y otra cosa que me preocupa a mí mucho de esto de lo de antaño, en el recetario de Cantabria o de cualquier uh-huh otra región hay una serie de platos que son los platos tradicionales que se elaboraban con las cosas que salían de las huertas de autoconsumo de casa. Entonces, esos cocidos montañeses, los caricos, todos los platos que podamos decir tradicionales aquí, pues casi no se cultivan aquí. las verduras, hortalizas, por ejemplo, o legumbres.
La berza de asa de cántaro. Cuesta encontrar berzas ahora.
Cuesta encontrarlas que se cultiven aquí. Porque claro. Cantabria no tiene mucho tejido. Igual Aredo tiene algo más ahora en verano cuando...
Difícil encontrar berzas en Aredo también. Sí.
Porque aquí hay algún productor, así que igual no es muy grande, pero hay algún productor. Sí. Pero en Cantabria en general esto está perdida prácticamente, porque todos los que tenían una huerta de autoconsumo ahora mismo ya no trabajan en su casa, que era lo que se hacía antes, uh-huh. o que tenían cuatro vacas y tenían el tiempo de hacerlo, sino que los ganaderos ya son grandes y no tienen huerta. Y todo el mundo que se ha ido a trabajar a otro sector tampoco tiene huerta. Entonces los productos se van perdiendo.
Y hoy, ya en este recién iniciado mes de mayo, ¿qué es lo que tenemos en la huertuca? ¿Qué hay ahora? Por ejemplo, a mí si me mandas el WhatsApp ese informativo, ¿qué has mandado para esta semana?
Pues para esta semana, si hago memoria a bote pronto, pues hay cebolleta blanca, cebolleta roja, hay canónigos, hay lechugas, hay cebollino, cilantro, que es todo el perejil, y ¿qué más tenemos por ahí? Coliflores, apio, ajetes, uh-huh. que es un cultivo que aquí nunca ha tenido mucha tradición, pero se produce bastante bien. Ajos no podemos, pero ajetes sí. Tenemos rabanitos, acelgas, más o menos. Yo creo que ahora en la lista habrá unos 13 o 14 productos diferentes.
¿Y el punto álgido de
el verano? Sí, claro, el verano es cuando hay de todo, porque es cuando hace bueno.
Pimientos,
tomates. Hay tomates, hay calabacines, hay pepinos, berenjenas, que es el momento álgido. De hecho, aquí la estacionalidad está muy marcada, y una cosa que hemos tenido que hacer es intentar repensar un poco qué productos cultivar durante el invierno para que la gente siga consumiendo.
Claro.
Porque hay como un parón. Llega septiembre, acaba septiembre. Bueno, nosotros también tenemos un pequeño cultivo dentro del invernadero para alargar un poco la temporada, pero llega noviembre, y en noviembre ya prácticamente no... Bueno, ahora hay habas guisantes también y demás, pero llega noviembre y como que se para todo. Uh-huh. Ya no hay calabacines, ya no hay pepinos, ya no hay tomates, y la gente se olvida de
ahora,
de la
ahora
huerta.
Que has citado la palabra invernadero, que parece que es como una palabra tabú, ¿no? Yo tengo una anécdota muy curiosa que me cambió un poco la opinión que yo tenía, o el concepto que yo tenía, y muchos más, sobre las cosas que se hacen en invernadero, ¿no? Y fue a raíz, ya hace muchos años, de unos pimientos que compré en Gama a un horticultor que se dedicaba a ello, y los tenía, digamos, en la calle y en el invernadero, en el mismo pedazo de huerta, separados por 15 metros, nada más. La misma tierra, la misma orientación, todo exactamente igual. Lo único, uno bajo cubierta y otro al aire libre. Entonces él siempre me los traía a mí de los de la huerta. Yo le decía que no quería
de
invernadero.
De los de calle.
De los de la calle. Y un día me dice, era pleno verano, agosto, yo estaba en un restaurante, me hacían falta, y me dice que solo los tiene de invernadero. Digo, joder, que no, que yo no los quiero. Yo le decía que no los quiero. Me los trajo de invernadero, y a partir de aquel día le dije que solo quería los pimientos de invernadero. Hasta ahí puedo leer.
Es que lo del invernadero sí que es un poco... veces digo que tenemos invernaderos, y la gente dice, pues vaya tal. A ver, el invernadero no es más que una protección. Y que las plantas no tengan corriente, tengan un poco más de temperatura, y sobre todo no les caigan toda la meteorología encima, es decir, cuando llueve, cuando hiela, cuando cae granizo, cuando eso ayuda a que el fruto esté mejor. Además ayuda a que se alargue la temporada, es decir, empiezo un poquitín antes a producir que los de la calle y acabo un poco después que los de la calle. En la calle hay bastantes más fenómenos que pueden interferir en el desarrollo del fruto. Y dentro del invernadero, si no hacemos el invernadero, digamos que no nos hace frutos diferentes a los de la calle, nos facilita el manejo, pero no nos hace frutos diferentes si no sobre regamos, es decir, le aplicamos más agua de la necesaria a la planta, porque todo tiene que tener un equilibrio, y sobre todo si no le aplicamos abonos durante todo el desarrollo, porque lo normal es que en la agricultura convencional se fertirriegue. En el riego se le echan abonos. Esos abonos hacen que el fruto se desarrolle más rápido y coja más agua. Entonces, si tiene más contenido en agua, tiene menos materia seca, tiene menos sabor y peor textura. Pero si el cultivo que tú haces dentro del invernadero es igual que el de la calle, uh-huh, el producto es similar. No, en cuanto al sabor, no vamos a tener grandes problemas. Lo que sea mejor en el aspecto. Van a estar más bonitos dentro del invernadero que los de fuera, eso prácticamente seguro.
Y tú, Carlos, que eres una persona joven, ¿cómo ves, qué impresión te causa cuando alguien que todavía, incluso más joven que tú, para que se pudiese acercar un poco a retomar este trabajo que vosotros hacéis del día a día de la agricultura? ¿Cómo lo ven desde fuera?
Lo ven mal.
La azada no gusta.
Yo casi no uso la azada. Digamos, ahora ya hay muchas herramientas que son más ergonómicas, menos pesadas, uh-huh, y que se trabaja mejor. De hecho, si viene alguien a la huerta va a ver que la maquinaria que utilizamos es poca. Tampoco hace falta tener grandes tractores para hacer agricultura y trabajamos lo mejor posible. O sea, no trabajamos, como decías antes, no trabajamos como nuestros abuelos.
Claro.
Lo que pasa es que el sector primario está denostado. A mí muchas veces me ocurre que digo, soy agricultor, y me mira la gente así un poco extrañada. E incluso hacen la pregunta de ¿y por qué? Porque se asume que a lo mejor el que se dedica al sector primario no vale para otra cosa. Ya cuando le dices, no, si yo...
Hay cierto desprestigio.
Yo he estado en la universidad, he hecho dos carreras, a falta de una, y he elegido hacer esto. Y la gente, pues eso, que te miran por encima del hombro, y bueno,
Sí, tenemos ahí esa lacra social,
sí,
que...
Y luego, la verdad es que encontrar a alguien que quiera trabajar, yo... Busco a gente a veces para trabajar en la huerta porque me hace falta ayuda. Y es muy, 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 muy complicado. Por eso, porque es como el último recurso sería ir a trabajar al campo.
Sí, quizás se vea como algo viejuno, aunque yo creo que la tendencia está cambiando. Y yo observo que cada vez hay más personas que son conscientes del auténtico privilegio que se nos pone en bandeja, y nunca mejor dicho, cuando alguien como tú pues nos ofrece este perfil de artículos tan directos del campo a tu mesa, que es que esto es volver otra vez 50 años atrás, en mejora, no lo digo en sentido negativo, evidentemente.
No, eso, que al final es verdad que venimos de una tradición, Y tenemos que intentar mantenerla. Y la mejor tradición que comer lo que sale de la tierra, de lo de casa, no la hay.
Bueno, yo creo que vosotros os sentiréis ahora un poco pioneros en este sentido, pero no hay que recordar, no hace muchos años también fueron pioneros los que fueron a conquistar el famoso oeste americano. Y fijaros lo que es ahora, ¿no? Y en aquella época, pues la gente les diría, estos están locos, ¿dónde van?
Sí, ahí ha habido unos años, justo antes de la pandemia nos trastocó un poco los planes. Uh-huh. Estuvimos tres locos de la agricultura, tres productores, estuvimos en conversaciones con la consejería para ver si se podría hacer algún plan de incorporación de jóvenes o de más mayores, uh-huh, a producir, porque al final aquí todo el mundo come.
Claro.
Y se podrían crear un montón de puestos de trabajo y volver otra vez a la actividad agraria muchas tierras, que ahora pues son praos o hay un burro allí comiendo, y volver otra vez a tener un tejido que nos permita que la gente tenga la posibilidad de comer bien y cerca de su casa.
Sí.
Pero ahí se quedó.
Mira,
la propuesta.
Yo ahora hace 15 minutos he pasado por el frente del Colegio Villa del Mar, que es el que hay entrada a la entrada de Laredo, y tiene ahí un pequeño invernadero, y me ha llamado la atención que ahora mismo estaba un maestro con unos cuantos alumnos. Yo no sé, me ha dado la impresión desde fuera, que he visto, yo creo que eran cebollas, pueden ser cebollas,
sí, pueden ser, sí.
Algo así, y alguna lechuga había,
sí,
también.
Dentro del uno chiquitín que tienen ahí.
Exacto,
al lado de la carretera.
Entonces, a mí eso me gusta, ¿no? Que los niños vean un poco, aunque luego se quede en una mera anécdota.
Aquí en Laredo, por ejemplo, en esto de los colegios, el colegio Pepe Alba,
ajá,
que le cambiaron el nombre por Pepe, Pepe fue un pionero de esto, porque hace 25 años ya tenía un pequeño huerto ahí en el colegio.
Claro.
Pepe siempre fue
un visionario.
Al lado del muro, y él,
sí,
él empezó, ahora hay muchos coles que tienen el huerto,
sí.
¿No? De hecho, el Villa del Mar tiene a la parte de atrás,
también
cuando
tiene
da
algo.
Eso, donde da hacia
sí, sí, hacia el barrio de San Lorenzo.
Eso
sí.
Es. Ahí tiene unos bancales también donde cultivan y demás. Pero Pepe fue el pionero de los huertos escolares en Cantabria.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de respigos, porque aquí en Laredo ya sabes que eso es un plato sagrado, ¿no? De hecho, tenemos una cofradía del respigo y hay una afición tremenda. Pero y luego es que, curiosamente, en Ampuero yo sí sé que se comen, porque yo tengo amigos en Ampuero que los aprecian mucho, pero curiosamente en Colindres apenas
poco,
se comen,
en
Santoña
nada,
en Casturdiales nada, o sea que están muy...
En Liendo me he sorprendido que este año me he enterado yo que existe un concurso que
los llaman
espigos.
Sí. Bueno, ¿cómo los coméis en Ampuero? ¿Cómo os gusta comerlos?
Yo en Ampuero no sé cómo los come la gente. Yo sé cómo los comemos en mi casa.
Sí.
En mi casa, bueno, se cuecen, se aprietan para que
se
suelten
el
amargor y todo esto. Eso es genérico para todos. Y toda la vida se han comido. Luego rehogados con un poco de ajo y aceite. Y el... Bueno, aceite. Poquito aceite, porque lo que más... La grasa que más se utilizaba era... La del tocino.
Ajá,
se cogía el tocino, se hacían unos taquitos, se pasaban en la sartén y luego se añadían los respigos. Y eso acompañado de torta de borona. En mi casa no había respigos sin torta de borona, que es otro de los ingredientes como que se ha perdido, porque ya no se cultiva casi maíz y menos se muele.
Ahora nos gusta más comer tacos.
Tacos, sí.
Somos increíbles, ¿eh?
Sí.
La verdad es que el ser humano a veces, no sé si hemos tenido siempre las tortas de borona aquí. ¿Y el taco qué es, básicamente? Pues es...
Sí, bueno, la elaboración es diferente, pero los ingredientes son los mismos. Sí, sí,
en
sí.
Esencia, y en vez de echarles chiles y otro tipo de productos que de México, pues echarles respiro.
Sí, a mí muchas veces me da envidia el País Vasco, porque...
Claro, eso lo han conservado.
Porque
más. Son
muy de las tradiciones. Mm. Y vas a cualquier feria y en todos los sitios hay talo, que es la torta de borona
de
aquí, pero allí lo llaman el talo, y eso se sigue consumiendo. Aquí es muy raro, a no ser que haya alguien mayor igual en la casa y lo siga haciendo, pero si no es raro.
Antes, si no te he entendido mal, me has dicho que vuestra venta es solo venta directa a consumidores.
Sí.
¿Quiere decir esto que no vendéis a ningún restaurante?
Restaurante solo vendemos a dos.
A dos.
Uno que está en Badames, sí, que es el Romy.
El Romy.
Casa Romy.
Donde Tamara. Buena
que
amiga.
Tamara y yo nos conocemos desde que éramos pequeños, porque Tamara
es la de nuestra escuela de hostelería de Laredo.
Es vecina de mi abuela. Uh-huh. Entonces, nos conocemos desde que éramos unos críos. Y luego en La Nestosa, que han abierto un restaurante nuevo que se llama Pindio.
Ajá.
Y
no, si no lo conocemos.
Y vino la cocinera allí a hablar conmigo un día de los productos y no sé qué, no sé cuánto, y empezamos. Porque yo para...
Pindio, me has dicho.
Pindio
que
se llama.
Sí.
Entonces, principalmente vendemos a particulares, pero también trabajamos con estos dos...
¿Y tendríais la puerta abierta si algún restaurante más quisiera?
Eso, lo que sí que nos tiene que encajar un poco a todos...
En la ruta de reparto.
No en la ruta, o a adaptarnos, ¿no? Pero encajarnos en filosofía.
Eso.
Yo para eso soy también un poco... Digamos que el pensamiento que hay detrás de las cosas y demás es un valor más...
Hay que hacerlo prevalecer.
Es un valor más a la
Totalmente
hora de...
Totalmente de acuerdo contigo, sí. Si no...
Digamos que tenemos que ir en sintonía a todos para
si
que...
Si perdemos la esencia, pues lo demás para qué vale.
Sí.
Hay que ser un poco coherente. Y bueno, ya para ir acabando, porque veo que los minutos, como siempre, nos devoran, una recomendación tuya. Nosotros aquí en Laredo tenemos un producto gastronómico por excelencia, que yo no sé si te gustarán o no, estoy hablando de las anchoas.
Me gusta, ¿vale? Me gusta.
¿Te gusta?
Y mucho.
Pues te voy a poner un poco ahí contra la pared. A ver, dinos, ¿con qué verdura comerías tú una anchoa? Porque seguro que habrá alguna verdura que agonice bien para acompañar a una anchoa, sí.
Pues así a bote pronto, la verdad es que a mí con lo que más me gusta la anchoa es con pan.
Con pan.
Pero si tenemos que hacer así
un bocado... Pero será muy fácil de decir.
Si tenemos que hacer así un bocado y demás, pues a lo mejor de todo lo que hay ahora mismo en la huerta, serían lo que mejor acompañaría serían los cogollos.
Los cogollos.
Sí, porque los cogollos tienen mucha frescura y sobre todo tienen ese toque crujiente que le falta a la anchoa, pero que en boca es muy agradable. Poner una hojita de cogollo con una anchoa encima y comer ese bocado con un poquitín del aceite, y seguramente que estará muy, muy rico.
No tenemos la menor duda de que será así. Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado hasta Laredo, por haber subido hasta lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco, y seguiremos en contacto. Seguro que hacemos un grupo de esos de WhatsApp aquí en Laredo y os hacemos ampliar un poco esa ruta, porque, vamos, estoy convencido de que muchas de las personas que nos escuchan les gusta practicar una gastronomía saludable, una gastronomía rica y una gastronomía plenamente consciente con el consumo que debemos hacer hoy en día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, y en la Mi Huertuca, ahí nos encontramos todos.
Muy bien, gracias.
Don't you just love to kill the light in my eyes, to make me low when I'm high? Oh, wow. It's just a joke. You always say afterwards, still my feelings get hurt. Oh, wow. So please.
Seguro que muchos de vosotros habéis visitado más de una bodega, pero lo que yo hoy os propongo va mucho más allá. Si queréis vivir una experiencia realmente inmersiva en el mundo del vino, os voy a proponer un corto viaje a La Rioja, concretamente a San Vicente de la Sonsierra, a menos de 2 horas de nuestra villa. Allí elaboran vino desde hace muy pocos años José y Vicky, jóvenes viticultores enamorados de un proyecto de vida que te contarán en una apasionada visita. su manera de entender el trabajo en la viña, en todas y en cada una de las pequeñas parcelas que cultivan, te hará comprender que estamos ante algo realmente sugerente e interesante. El estudio del suelo, la poda más adecuada o la variedad que más aportará a ese vino que ellos quieren hacer son parte de sus dedicaciones diarias. Y después de pasar una buena parte de la mañana visitando diferentes parcelas, cada una con sus características propias de orientación solar, tipo de tierra o viñedo plantado, nos acercaremos al castillo de San Vicente, concretamente a uno de sus inigualables calados, lugar donde José y Vicky tienen sus vinos blancos y tintos envejeciendo en diferentes barricas de roble francés y transparentes damajuanas de cristal. Después, y para terminar, los probaremos todos, en armonía con unos buenos quesos y embutidos riojanos, para acabar una inolvidable jornada por estas tierras. Si queréis buscar más información de la bodega, se llama José Gil. Y mañana y pasado, 4 y 5 de mayo, Feria de Productos Franceses de la ciudad de Guyan-Mestras, concretamente en Sarón, en su fastuoso mercado. Tendremos, entre otras cosas, champán, ostras de Arcachón y vinos de Burdeos. Parece interesante. Y ahora nos vamos. Nos vamos porque llega la hora, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, 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 adiós. Nos vamos, adiós.